Welcome to the Rock of Ages Sermon of the Week. We hope you enjoy this message by Pastor Israel Soto. For more information about this podcast and other resources, visit rockofagesaog.org.
Esta mañana, hermanos, con ese propósito, me nació en mi corazón recordarles de una plática que tuvimos hace ya mucho tiempo y hablarles de salvación. ¿Qué más importante tema puede haber en este día que la salvación? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Qué más importante tema puede haber en la iglesia? Incluso yo creo que el mensaje más grande en el púlpito, en vez de todo lo que hemos hecho del púlpito en enseñanzas de diversos temas, que todo es bueno porque bendice y ayuda a la gente. Pero ¿qué tema puede ser más importante de que el pueblo reciba a Cristo? De que un pecador venga y reciba la verdad del Señor. En estos años que estamos viviendo, en esta generación que estamos viendo tantas cosas que yo no sé usted, hermanos, pero a mí se me ha quitado completamente toda duda que Cristo viene pronto. Cuando estaba pequeño, y le voy a ser sincero, no creía mucho que Cristo venía porque parecía que las cosas siempre eran igual. Y aunque vengo de una familia que me recordaba por semana, porque andábamos nosotros chicos y andariegos, mi mamá nos acordaba que Cristo viene pronto y qué triste que te va a encontrar allá en la calle haciendo lo que no debes. Pero en mi pensamiento, ya sabe que de 15 años, de 18 años y X, uno piensa que eso de Cristo se pasa y bueno, eso ya es para los viejos. Bueno, ya estoy viejo. Y ahora como mis padres y como los padres de muchos de ustedes estamos repitiendo, porque realmente venimos a un conocimiento con lo que estamos viendo, que realmente es una realidad que Cristo viene pronto. Amén. Estamos viendo, hermanos, el descoser de la moralidad. Estamos viendo el descoser del temor de Dios. Estamos viendo la blasfemia más abierta, en lo abierto, en la televisión que tanto vemos. La gente ocupa mucho tiempo viendo y ahí está infiltrando Satanás esas cosas visiblemente y audiblemente, enseñándonos y de una manera tratando de infectar el corazón y que nos vayamos despojando, deslizando de la verdad de Cristo. Pero es importante en estos días, hermanos, para nosotros, hermanos, que somos cristianos, que somos parte del pueblo, la esposa de Cristo, en estos tiempos no desmayar, ni descansar, ni tomar por liviano lo que está pasando. Al contrario, debemos de trabajar más fuerte. Debemos de ser más conscientes de lo que está pasando. Debemos de empezar a trabajar para alcanzar nuestras familias, nuestros hijos. Ya basta el tiempo que ya uno le da a sus hijos esa libertad de que ellos hagan su decisión. Hermanos, Cristo viene pronto. Amén. Eso de que el ahí se va o quizás mañana o todo tiene su tiempo. Hermanos, Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto. Eso de que, pues bueno, el año que entra, a ver qué pasa, todo sigue igual. Estamos como en los tiempos del apóstol Pedro, que la gente decía: ¿dónde está este Dios que dices que venía? Todo sigue igual desde el día de nuestros padres. Pero Pablo les dijo una cosa muy importante que se tiene que repetir, hermanos, en este púlpito más y más a cruzar de esta tierra: es que Dios no es tardado como uno se imagina. Que Dios no es tardo en su tiempo, sino que lo que estamos viendo ahorita es la dispensación de gracia y misericordia del Señor. ¿Por qué? Y ahí mismo está la contestación que nos dice: porque el deseo que Él tiene es que todos vengamos al conocimiento de Jesucristo. Así es que la salvación es muy importante y ahorita hay que luchar por ella, hay que venir a la iglesia, hay que orar. Hermanos, hemos estado declarando ayunos en cada día primero del mes, donde estamos ayunando y tomando la comunión. Con eso estamos quebrando muchos nuestro ayuno en la mañana. Y si usted no sabía de esto, únase con nosotros. Cada primero del mes estamos ayunando. El fin de semana usted puede, si está tomando usted obviamente medicamentos, lo que usted pueda ayunar, y en las mañanas aquí en la iglesia entregamos nuestro ayuno, esperando, siempre teniendo peticiones delante del Señor. ¿Cuántos tenemos peticiones delante del Señor? Amén. Siempre le he dicho a la iglesia esto, yo hermano, sí. Y todavía no llegamos a la plática, voy a ser corto esta mañana. Pero siempre le he dicho al pueblo yo, si es importante para ti, es importante para Dios. Amén. Si algo es importante para ti, es importante para Dios. Pero si no te interesa, ¿por qué le va a interesar a Dios? Y me refiero a esto, que nosotros ayunamos porque tenemos interés y nos preocupa y tenemos necesidad de que Dios nos oiga. Pero si no queremos ni ayunar ni orar, es que realmente no nos interesa. Y si no oramos o ayunamos y buscamos la presencia del Señor, ¿por qué se va a preocupar el Señor de nosotros? Es una cosa muy lógica, ¿no cree usted? Así somos nosotros. Así somos nosotros, una sombra de lo como es el Señor, nos enseña. Si acaso a ti no te interesa que esto te pase, porque así andas igual, entonces ¿por qué me voy a perder el sueño yo? Así es que el Señor está al tanto que si a nosotros nos interesa algo, estamos ayunando y orando, el Señor pone interés y Él se manifiesta en esa obra. Tenemos tantas peticiones, hermanos. Tenemos hermanos que están enfermos. Siempre estamos orando por la hermana Oli López. Ella, una hermana en Cristo, la conocemos muchos años, una familia muy querida. Años con nosotros que estuvieron aquí. Ahora ellos son encargados de un ministerio también personal. Ellos ahí en la ciudad de Huéslaco. Y ahora ella sufre de un cáncer en su cuerpo. O sea, siervos de Dios aún están cayendo a esta enfermedad. Hay importancia, hermanos. Es necesario que el pueblo le importe interceder, importe ayunar, importe orar y buscar la presencia del Señor. Porque ¿cuántos saben que Él es nuestra última esperanza? Amén. Él es nuestra última y única esperanza en todo tiempo de problema. Digo, Señor, clama a mí y yo te responderé. Clamar, esa palabra por definición, hermanos, no es solamente llámame o dime. Clamar es una cosa muy distinta. Cuando alguien clama, hay una emoción que involucra todo el cuerpo y la emoción de la persona. Ya no es, Señor, tenemos a alguien enfermo. No es una plática, no es el compartir una información, sino que es un ruego. Nace del alma, Señor, esta es mi plegario, te ruego en el nombre de Jesús, te clamo, te pido. Señor, levanto mi voz para que me escuches, así como aquel Bartimeo, el que era ciego, aquel que estaba en la orilla de la calle y la mujer enferma del flujo de sangre, esa gente clamó al Señor. No fueron, bueno, pues vamos a ver si acaso Cristo tiene tiempo, sino que ellos tenían necesidad y conforme la necesidad, el Señor siempre les decía, tu fe te ha sanado. Eso es tu deseo, tu anhelo, es lo que ha conmovido el corazón de Cristo. Tanta petición. Así es que entregamos nuestra ayuno estas mañanas. Si usted quiere unirse con nosotros, le invitamos. La iglesia inglesa también está haciendo lo mismo. Y queremos invitarle y pongamos las peticiones delante del Señor en clamor para que Él nos escuche. Pero la importancia, hermanos, esta mañana de la cual les quiero hablar es que es necesario poner atención ahorita a esta salvación que el Señor nos ha dado. Filipenses 2 y 12 dice: por tanto, queridos míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, continuad, persistir, seguir caminando sin detenerte, continuad ocupando vuestra salvación, creciendo, madurando nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo es que podemos mantener esa salvación con temor? Es con ser conscientes de vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es enseñarnos, así como Pablo, que él golpeaba su cuerpo con tal de que su cuerpo fuera obediente al plan de Dios para que él pudiera vivir una vida conforme a la gracia y la misericordia y la voluntad de Dios. Pero la palabra es clara que decirnos, es importante que cuidemos nuestra salvación. Me siento conocerle a todos y pienso que todos somos salvos, pero si hubiese alguien que no está seguro, quiero que te preguntes, ¿por qué no estás seguro de tu salvación? ¿Por qué no te has apoyado bien fuerte de esta salvación? Me he dado cuenta que entre la gente que he hablado de tanto año ya servir al Señor y predicar el Evangelio, me he dado cuenta que hay varias razones por cual mucha gente no cree ni tampoco son salvos. Obviamente, yo creo que lo más frecuente es que no han escuchado la palabra del Señor. Tenemos mandato en la palabra que nos enseña que debemos de predicar el Evangelio y dar a todo mundo saber que Cristo es Señor. Pero muchas más veces también, mientras yo platico con gente, me he dado cuenta que es porque no saben los beneficios de la salvación. No saben lo que te ganas con la salvación. Usted nunca se ha encontrado en una posición cuando alguien le dijo, no fuiste, no, hubiera sido. No te dites cuenta lo que hubiera logrado si hubieras, no, pues iba a ir, pero pues pensé yo, pues para qué que iba. No sabías lo que estaba aconteciendo, ahí hubieras recibido esto. Y mucha gente no se anima, no busca del Señor, porque realmente no ha habido a quién o el tiempo, o se han dado ellos el tiempo para que alguien le explique los beneficios de lo que uno logra por medio de Jesucristo en salvación. Es una plática muy sencilla, hermanos, pero muy real esta mañana. Y los principios que le voy a dar en esta mañana, usted puede escribirlos para que se los comparta al más sencillo que usted conoce, porque estas palabras ellos pueden conocerlas y entenderlas. No es algo muy teológico, muy profundo. Es una realidad superficial, pero tiene una raíz fuerte que viene a cambiar nuestras vidas. ¿Por qué ser salvos esta mañana? Número uno, porque nuestros pecados son resueltos en el Señor. Se arregla toda culpabilidad cuando venimos, hermanos, a ser salvos en el Señor. Colosenses 1:12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Eso parece leerlo como que si no fuera nada, pero es lo más importante en el corazón de un hombre si le pusiera atención. Si supiéramos y tuviéramos la información de lo que nos dice la palabra conforme a cada uno de nosotros nacidos de mujer, la palabra dice que yo y usted nacimos en el pecado. Amén. Nacimos culpables y todo se lleva hasta el jardín y conocemos la historia unos de nosotros. Pero todos nacimos manchados, dice la palabra, destituidos o cortos de la gloria de Dios. Dijo el salmista en Salmo 51:5, ciertamente fui pecador al nacer, pecaminoso desde el momento en que mi madre me concibió. Desde el momento que yo fui injertado, fui puesto en el vientre de mi madre, yo ya venía manchado de pecado. Eso se le hace imposible a la gente entender, porque nadie le gusta sentirse culpable. Nadie le gusta sentirse condenado, nadie le gusta sentirse que es capaz de recibir una culpabilidad por algo, mucho menos al pensar que un niño. Pero eso es lo que dice la palabra, porque fue obra de hombre, y la palabra dice que las obras del hombre son como garras de inmundicia en presencia del Señor. Todo lo que hacemos, si no es santificado por Dios, hermanos, para nada se logra, para nada. Por eso el apóstol Pablo dijo: puedo tener toda la bondad, la gracia y misericordia, todo lo que tú quieras, pero si no tengo caridad, no tengo amor, soy como un címbalo que resuena y hace ruido. Eso es decir, hermanos, que tenemos un filtro, cada uno de nosotros, que en todo lo que hacemos tiene que ser filtrado por el Señor para que sea valoroso y tenga valor. Aún la vida, aún la vida. Ciertamente fui pecador al nacer, dice. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eclesiastés 7:20 dice: No hay hombre justo en la tierra que haga lo recto y no peque jamás. Esa es la condición del hombre. Fuera de Cristo, todo lo que producimos nosotros viene contaminado, si no es purificado, filtrado, lavado por la sangre del Señor. ¿Qué podremos nosotros ofrecer a Dios de nuestra carne? Absolutamente nada, solo que Él sea nuestro domo, solo que Él sea el que ordena nuestras vidas. Primera de Juan 1:8 dice: Si decimos que no tenemos pecado, dice la palabra, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este es el argumento mayor que tiene una persona incrédula. ¿Yo? ¿A quién le debo? Les he contado esta historia y no quiero que se me pase mucho tiempo, pero hace años, hermanos, que fui pastor de jóvenes y una ocasión llevé un buen grupo de jóvenes para Waco, Texas, porque había una conferencia de jóvenes allá. Y habíamos comprado un bus y pusimos un bus y subimos 40, 50 muchachos ahí arriba de ese bus y nos fuimos para Waco. Y nos tocó un vocero, hermanos, bien tranquilo, y se me olvida su nombre. Pero una persona, hermano, que usted lo conoce, o es una persona muy dócil, muy noble, muy bien hablado, muy correcto, muy medido en su expresión, y realmente al momento de conocerle, te cae bien, te gustaría sentarte a tomarte un café con él y platicar, porque venga él de donde venga, esa persona muy apacible. Y siendo yo el pastor de jóvenes, me senté enfrente con él y me fui platicando. Y obviamente como cristiano y como pastor de jóvenes, yo me puse a platicar con él y empecé pronto a buscarle dónde él venía en respeto a su corazón. Ya sabe que Waco, hermano, son como algunas 8 o 9 horas casi. Así es que es bastante tiempo para testificar. Así es que dije, aquí me voy a sentar yo bien. Los muchachos los aplaqué, ahí estuvieron todos jugando atrás esperando, y me puse a platicar con él. ¿Y cómo te llamas? ¿Y de dónde? Yo soy de Harlingen. Sí. ¿Cuánto tienes de vocero? Pues ya tengo yo 35, 40 años de vocero. Wow, qué bueno. ¿Y tú qué haces? Bueno, pues yo en ese tiempo era enfermero. Soy enfermero de quirófano, hago operaciones cardíacas. Y ya platicamos, oh, qué bueno, eres estudiado. Y muy bien, muy bien. Dijo, yo mandé a mis hijos al colegio, tengo 2 doctores siendo vocero. Wow, qué honra, ¿verdad? Los mandé a Harvard, los mandé a Yale, a colegios de miles de dólares. Dije, wow, dijo, todo con mi trabajo. Yo y mi esposa, ella limpiaba casas y yo manejando bus por 40 años. Mandé a mis muchachos, ya se graduaron. Tengo uno practicando en Houston, otro en San Antonio, y mi hija practica aquí en Harlingen. Wow, hombre, ya me quitaba el sombrero yo. Dije, qué bárbaro este hombre. Pero dije, ¿cómo le llego? Y empiezo a platicarle yo que yo era músico y que yo también estudié y fui enfermero y X cuanto, pero yo necesitaba algo en mi corazón y ya comencé yo a hacer el trabajo de un cristiano, arrimarme al corazón. Dije, pues recibí a Cristo porque yo también viví una vida pecadora. Dijo, ah, sí, dijo, te ves muy buen muchacho. Dijo, ¿cómo es posible? No, sí, viví una vida perdida. Ya le empecé a platicar mi testimonio y estaba él manejando y qué tremendo. Ya no sabía cómo hacerle. Finalmente le dije, ¿usted conoce a Cristo? Dijo, sí. Dijo, sí. Dijo, sí, lo conozco. Dijo, siempre vamos a misa. Dije, sí. Pero le ha recibido como el Señor. Y en ese momento, ahí la plática se detuvo. Porque ahora ya era una cuestión de hechos, de interpretación y relación. Dije, yo le dije al Señor que perdonaba todos mis pecados. Dijo, pues fíjate que yo siento que Él me ama porque realmente yo nunca he hecho nada. Dijo, no he golpeado a mi esposa. Yo no maldigo a mis hijos. Mis muchachos me aman, ya tienen 30 y tantos, 40 años mis muchachos, y me abrazan y me besan y me quieren. Mis nietos están enamorados de mí, mi esposa, estamos enamorados por ya por casi 60 años casados. Total que me platicó una vida, hermanos, especial. En corto le digo, fui para Waco, nos esperó, tuvimos la conferencia, venimos para atrás y nunca recibió a Cristo. Nunca. ¿Por qué? ¿Qué sería la imposibilidad? ¿Qué era la barrera? De que no había culpabilidad. Usted sabe que aquel que se siente inocente es el más imposible de ser salvo. La razón que yo y usted venimos, puedo decir eso sin conocerle su pasado, es porque se dio cuenta que usted necesitaba un salvador en su vida. Yo sé que en mi vida, hermanos, la vida que yo viví, yo sé que yo necesitaba un salvador. Pero hay aquellos, serán pocos o muchos, que no se sienten culpables. Y leer una escritura tal como esto, de que hemos nacido en pecado, es imposible a veces, es bien difícil reconocer y decirles que tus obras son como garras de inmundicia y que tú eres una persona que no hace la voluntad de Dios fuera de la guianza del Espíritu Santo. Son insultos a una persona. Pero si ellos supieran, hermanos, que sin el perdón del Señor no hay entrada en la gloria, corrieran hasta la salvación. Es tan importante, hermanos, que la gente sepa, que nosotros nos recordemos, nosotros que sí sabemos que cuando tenemos una relación con el Señor, hay algo, hermanos, que nadie más puede darte, y eso es el perdón completo y la justificación delante de Dios. Ese es uno de los beneficios más grandes que la salvación nos ofrece. Si supiesen la verdad de la palabra que nos dice que el alma que pecare, esa morirá. Son palabras asombrosas que la palabra dice en Romanos 6 y 23, porque la paga del pecado es muerte. Ezequiel 18, 20, el alma que peca, esa morirá. Esas son palabras reales, hermanos. ¿Y cómo es posible que no nos gocemos en el Señor al saber que cuando venimos a Cristo, porque por la bondad del Señor, el Señor nos introdujo a la salvación por medio de su amor para con nosotros, entregando a su único Hijo amado, Jesucristo? ¿Cuántos dicen amén? Eso es un beneficio que muchos no saben. Y muchos no lo saben porque no se los han dicho. Otros no lo saben porque rehúsan oír algo así. Y otros porque dicen, pues ¿a quién le debo yo algo? Pero nosotros conocemos la verdad, y la palabra nos dice a nosotros que debemos de trabajar, de madurar, de esforzar, de siempre ocuparnos de esa salvación que hemos recibido del Señor, porque ella viene ofreciéndonos lo que nadie más pudo darnos, y eso es una plena, un perdón oficial y final en el Señor. Dice la palabra en Romanos 8:1. Por tanto, ya no hay condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida me libró, y la ley del pecado de la muerte. Somos libres en el Señor. Número 2, el beneficio segundo de la salvación para nosotros es nuestra adopción está finalizada en la familia del Señor. Ahora somos hijos celestiales, hermanos. Es una cosa maravillosa pensarlo. Cuando usted se pone a pensar realmente que su género, la genealogía o su pasado, ya ahora, hermanos, cambia de ser tan solamente terrenal. Ahora tenemos una herencia celestial por medio de un Padre creador de todo el mundo y toda la tierra. Juan 1:10 dice: Él estaba en el mundo, y aunque el mundo fue hecho por medio de él, el mundo no le reconoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Sin embargo, a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser o llegar a ser hijos o llamados hijos de Dios. No hijos nacidos, no de linaje natural, ya no es igual, ni de decisión humana, vamos a tener un niño, ni de voluntad de esposo, sino, dice la palabra, nacido de Dios. Eso es algo bien especial, un beneficio grandísimo que tenemos por medio de la salvación. En este mundo usted puede preguntarle a cualquiera que usted quiera y decirle, ¿tú eres hijo de Dios? Seguro que sí soy hijo de Dios. Y todo mundo cree que son hijos de Dios. Pero hay una corrección, hermanos, que no le gusta a una persona incrédula creer o oír. Eso es que seremos creación Porque acabamos de leer ahorita que todo fue hecho por Él. Seremos creación, pero hijos, se trata de una relación muy diferente. Primera de Juan 3:1 dice: cuán grande es el amor que el Padre nos ha prodigado para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Somos llamados. No nacemos. Acabamos de leer que nacemos en pecado. El Señor no tiene pecado. No podemos ser hijos de un Dios santo siendo nacidos de pecado. Pero no, Él nos llama hijos de Él cuando somos santificados, recibiéndolo a Él como nuestro Señor. Todos tuvimos padre terrenal, y lo digo con ternura, quizás alguien no los conoció, o otros sí los conocemos, hasta ellos que ellos pasaron a eternidad. Yo conocí el mío y estoy muy agradecido con el Señor. Estoy seguro que muchos de ustedes también agradecidos con el Señor por el padre que el Señor nos dio terrenal. Fue un hombre honroso, de respeto, me enseñó mucho, pudo tener cuidado de mí, pudo crearme, pudo enseñarme, pudo suplirme las necesidades mientras que era joven, hasta que me casé y salí de casa. Me enseñó a trabajar, me enseñó a respetar, me enseñó a mucho, y agradecido con Dios por Él estoy. Pero hermanos, déjenme decirles, sin faltar el respeto a mi Padre terrenal, hay un gozo aún mayor en mi corazón. Que estoy contento porque yo soy Soto, soy hijo del Señor Soto, mi Padre terrenal, a quien yo le doy Él su propio respeto y su honra. Pero hermanos, hay algo que nace de alegría en mi corazón, saber que tengo un Padre en el cielo también. Amén. Que Él me nombra hijo. Y de todas las cosas que mi Padre eternal pudo darme y ofrecerme aquí en la tierra, y me dio mucho mi papá, me ayudó con mucho, de todo lo que Él me dio, todo es temporal. Pero lo que mi Padre en el cielo me ofrece y me da es para siempre. Hay una diferencia. Hay una diferencia, que lo que mi Padre aquí en la tierra me dio, eso ya se quebró, se acabó, se gastó, lo que usted quiera, porque las cosas terrenales no son para siempre. Pero lo que el Padre en el cielo, que somos hijos de Él, nos entrega a nosotros, no es tan solamente bueno para este momento que pasamos, este tiempo en la tierra corto, pero son para la eternidad, hermanos. Nunca mengua en valor, nunca pierde su efectivo, nunca pierde nada, es perfecto y para siempre. Somos adoptados por medio de la salvación, y mucha gente, hermanos, no sabe este beneficio. No sabe el beneficio de que cuando tú vienes a Cristo, el Señor, Él mismo dice: a mí me deseo yo llamarte hijo mío. Lo que Dios puede hacernos y suplir para nosotros es suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Puede sanar todas tus enfermedades, puede darte paz en medio de tus tormentas, puede llenarte de poder para poder mover aún montañas desafiantes delante de ti, puede darte gracia, paz, misericordia para que vivas tú una vida feliz en el Señor. La salvación nos da algo muy especial que nadie más puede. La siguiente cosa es que recibimos, cuando somos salvos, una cierta autoridad celestial. Autoridad en Cristo. Isaías 54:13 dice así: y todos sus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornado, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti, caerá. He aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para que destruya, pero ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es, oiga bien, la herencia de los siervos de Jehová. Wow, hermanos. Wow, no es por eso la palabra nos enseña que nuestras armas no son, hermanos, como lo de la tierra. Las armas que nosotros tenemos son espirituales y muchos mayores. Las guerras que nosotros peleamos no las puedes pelear con una pistola. Se necesita herramienta celestial y esta herramienta el Señor nos la dio completamente a cada uno de nosotros. Viene con una autoridad, hermanos, y con un derecho hacia nosotros de poder reclamar la licencia de defender nuestra posición, nuestra propiedad y los dones de Dios sobre nuestras vidas. No tenemos, hermanos, nadie aquí en este lugar la obligación, si es la palabra correcta, de tener que recibir lo que el enemigo quiere aventarnos a nuestras familias. A veces damos mucha honra, hermanos, al enemigo. Bueno, es que es el Dios de la tierra. El diablo no es el Dios de nadie, hermanos. Y quiero que de este púlpito él lo oiga, no es dueño de absolutamente nada. El Señor nunca entregó ni lo hizo domo a Satanás para que él hiciera conforme con nosotros, que nos quitara a su momento que él quiera. Acabamos de leer ahorita que el Señor fue el que hizo el cielo y la tierra. Todo es del Señor. Salmo 62:5 dice: descansa alma mía, solo en Dios mi esperanza viene en Él. Solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi fortaleza. No seré sacudido, mi salvación y mi honra depende de Dios. Él es mi roca fuerte y mi refugio. Confiad en Él todo el tiempo, oh pueblo, derramad vuestros corazones hacia Él, porque Dios es nuestro refugio. El Señor nunca entregó a nadie la autoridad completa. El problema que tenemos nosotros, hermanos, es que nosotros hemos entregado al enemigo de ser domo sobre las cosas que el Señor nos ha dado. Muy importante reconocer. Tenemos nosotros, hermanos, con una potestad, hermanos, que si supiésemos, no tuviéramos aguantando lo que el diablo nos avienta. A veces aún de las bocas de cristianos oímos decir: oye, mira cómo lo trae el diablo. ¿Y sabe qué pienso yo? ¿Para qué se deja? Mira cómo el diablo tiene nuestra familia. ¿Y para qué se la entregas? No, hombre, el diablo, mira cómo trae mis finanzas. ¿Y para qué se las das? Mira, estamos todos bien enfermos, como nos tiene el diablo bien enfermos. Todo lo que el diablo usa, hermanos, el diablo tiene que recibir. Porque el diablo de nada es dueño. ¿Cuántos me están oyendo? Yo quiero que, hermano, que se levante una valentía en el corazón del pueblo esta mañana. Porque hay ciertas cosas en tu vida, hermanos, que tú has dejado al sí y al que se vaya, pensando que como no tienes autoridad de tomarlo, tus hijos andan perdidos, eso está pasando en tus finanzas, eso está pasando en tu trabajo, y estás diciendo: bueno, a ver si acaso Dios quiere un día ese se compone. Es que no conocemos que con la salvación viene una potestad, hermanos. Vino una potestad que el Señor nos dio, que tenemos derecho nosotros proclamar. Por eso dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. A ver si nos deja en paz el diablo. No. Así es aquí. Y tenemos el derecho cada uno de nosotros, hermanos, a hablar a esas fuerzas espirituales y en el nombre de Jesús reprenderles, atarlas y desecharlas. Si la gente supiese, hermanos, la bendición de salvación, no hubiésemos tanto sufriendo. Alá y se va. A ver qué más me puede dar la vida. No. El enemigo está como lismonero, hermano. El diablo está como lismonero. A ver qué le das. Si le das tu pensamiento, él lo usa, lo destruye. Si le das tu corazón, Él lo destruye. Si le das tu familia, Él la destruye. Si le das tu casa, Él la destruye. Si le das tu matrimonio, Él la destruye. Eso sí, hermano, que cualquier cosa que le entregues, Él no le importa qué tantas migajas tengas. Si le das un mugrerito, Él lo agarra con el propósito de hurtar, matar y destruir. Pero nunca digamos, mira, el diablo me lo quitó. Porque el diablo no tiene autoridad. La palabra dice que el Señor lo deslizó de toda autoridad en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? Gócese con esto, es una realidad. Nuestros hijos tienen que servir al Señor. ¿Por qué? Porque hemos entregado a nuestros hijos al Señor, no al enemigo. La herencia de los que son salvos. Somos herederos de Dios. Acuérdense que en Génesis capítulo 1 verso 29, entonces Dios dijo: toda planta, te doy toda planta y de semilla sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol que da fruto con semilla serán tuyos para comer. Esta fue la experiencia del hombre con Dios en el jardín. El Señor le entregó absolutamente todo, todo. Lo que tú necesites aquí en la tierra, que yo crié, que es mía, yo te la entrego a ti, mi hijo, para que tú seas beneficioso por ella, que tú seas bendecido por ella. Trabájala, hazla que ella, dile, ordena a la tierra que te produzca tu fruta, que te produzca tu alimento. Vas a estar bien feliz porque hice la tierra fértil. Como es mía, te la entrego a ti. El Señor, tan bondadoso, hermanos, con los que estaban en el jardín en ese día, todo. En el momento original del hombre, al principio de todo, el Señor entregó todo al hombre. Por eso le digo que nada le pertenece al enemigo. Mire lo que dice Éxodo 19, verso 4 en adelante. Dice: vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila y os he tirado a mí, traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro y sobre todos los pueblos. Porque, ¿de quién es la tierra, hermanos? Porque, ¿de quién son los árboles? Porque, ¿de quién es la tierra, los acres, todo lo creado? ¿De quién es? Porque mía es toda la tierra, todo. Y eso, hermanos, a nosotros, el hombre cristiano, al que cree, al que es salvo, el Señor dice: lo que es mío, yo te he hecho heredero. Habla con ella. Dile a tu trabajo que te produzca. Dile a tu yarda que te produzca. Esas plantas que tú plantas, diles que te produzcan fruta para que comas. Yo te las estoy entregando a ti. Tienes el poder en tu hablar, en tu lengua. Háblalo. No esperes permiso que te dé el enemigo. Yo te he hecho heredero de mí, dice el Señor. Todo lo que te he dado debe prosperarte. Y hermano, nosotros debemos empezar, cada uno de nosotros, empezar a hablar prosperidad. Yo no soy un predicador que menciona que es un predicador de prosperidad. Pero hermano, ¿sabe qué? Es imposible no hablar de prosperidad cuando estás hablando de Dios. ¿Me está entendiendo? I'm not a prosperity preacher. Yo no soy un predicador de televisión que andan en sus prosperidades, pero sabe que una cosa me he dado cuenta, que es imposible hablar de Dios sin mencionar que Él te prospera, porque Dios prospera. Amén. Y no es pecado. Dios prospera. Dios te da lo que necesita. Te ha hecho Él heredero. Aún dijo el Señor en Mateo 16, 19, hermanos: te daré las llaves del reino de los cielos. ¿No te acuerdas que tu papá te prestó la llave del carro? Ya cuando fuiste mayor en tu casa, que te dio una llave de la casa para que entraras y salieras y trancaras la puerta. Son cosas terrenales y sencillas, se quebran y se acaban. Pero el Señor dijo: mira, ¿sabes estas llaves? Estas llaves no son de un Volkswagen, no es de un apartamento aquí que estamos rentando, no es de una casa que nos haya costado $100,000. Esas son las llaves del cielo. Tú eres mi heredero, esto es tuyo. Todo eso viene por medio de la salvación. Y finalmente concluyo con esto: está asegurado nuestro final celestial. Todo mundo, hermanos, yo me he dado cuenta que he conocido tanto santo, tanto como pecador incrédulo. Todos tenemos un deseo interior de ir al cielo. No interesa que seas ateo, un agnóstico, que seas una persona dudosa de lo que tú quieras. No hay nadie sobre la faz de la tierra, ni uno que respire, que tenga alma, que no tenga un interior deseo de entrar al cielo. Ahora, tendrán muchos nombres por tal de no someterse y decirle el reino de Dios, porque no quieren darle la honra a Dios. Pero ese lugar de descanso, ese lugar de utopía, ese lugar donde hay paz, o ese limbo o ese purgatorio, lo que usted quiera ponerle, mucha gente le pone muchos nombres, pero lo que está clamando el alma, ¿sabe qué es? Dice: yo me quiero ir con el Señor. El Señor ha puesto esa semilla, porque somos creación de Él, una semilla que no se puede escapar ni aún del más incrédulo en la tierra. Estoy más que seguro que aquellos que han muerto sin Cristo y que han dudado que su trabajo y su profesión ha sido negar la presencia del Señor, al momento de dar su último respiro, tienen que haber dicho: ay Dios, porque el Señor puso esa semilla. Lo importante y lo triste es, hermanos, que no lograron el tiempo para asegurar ese lugar. Pero ese lugar celestial, hermano, es para nosotros los creyentes. Muy famoso y muy conocido este pasaje de Biblia, usted lo recita de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una escritura fundal de nuestro cristianismo, de nuestra caminata con Dios. Que hemos creído en el Señor, y porque hemos creído en Él, nos espera una corona de vida. Nuestra herencia en el cielo, hermanos, está segura si tan solamente cuidamos esta salvación. Pero todos van al cielo, todos van a ir. Yo no sé qué tan lejos van a llegar los incrédulos al cielo, pero a la silla de justicia sí van a llegar. Y sea que el Señor trate con ellos afuerita de las puertas de la gloria, no sé, a lo mejor que los deja entrar hasta adentro, nomás para que vean lo que se perdieron. No sé, no puedo contestarle cómo será ese momento. Pero sí le voy a decir que no todos se van a quedar en el cielo. Eso otra vez ofende muchos corazones, hermanos, porque se hace uno sentir como que uno está diciendo: yo soy mejor que tú. No, 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 nadie somos mejor que nadie. Lo que nos hace diferentes y nos asegura nuestro destino final es nuestra aseguranza de nombrarle a Él Señor y Salvador nuestro. Amén, amén. Juan 3:17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él. Pero es que no creo yo que Dios pueda mandarte al infierno. Si acaso es un Dios tan bueno, bondadoso, misericordioso, ¿cómo es posible? Yo nunca serviría a un Dios que mande a alguien al cielo. No malentienda, el Señor no manda a nadie al infierno. Nadie. Él no se ocupa de eso. El que nos mandamos nosotros y hacemos ocupancia ahí en el infierno somos nosotros mismos. Ese ticket de tú lo firmaste, Él no lo firmó. Tu decisión. El Señor dijo: delante de ti te pongo bendición y maldición. Escoge bendición. Te pongo muerte y te pongo vida. Escoge la vida. Haz tu decisión. Sirve a Cristo. Así es que al final tu decisión es la que vas a tú a cosechar. Dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Según Tesalonicenses 1:5 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padezcáis. Porque es justo delante de Dios para con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús después en el cielo con sus ángeles. Entonces hay una diferencia. La pregunta es de muchos: ¿todos van a vivir para siempre? Yep. Todos, todo ser humano tiene vida eterna. Todos. La pregunta de la hora es: ¿dónde le vas a pasar tu eternidad? Esa es la pregunta mayor. Todos aquí, los que han pasado desde el principio, tenemos vida eterna. Todos. Nadie se ha muerto terrenalmente, se han muerto miles y millares de gente desde el principio del tiempo. Pero ni uno de ellos está muerto. Todos viven. Todos. Todos viven. Y la muerte que habla, que el alma que pecare morirá, no está hablando de una muerte física. Está hablando de una muerte espiritual, porque la muerte es comparada a una separación de Dios. Pero los que estamos vivos en Él, hermanos, tenemos ese hogar celestial asegurado. Eso es lo que trae la salvación. Si supiésemos todos en este mundo el beneficio, ¿cómo es posible, hermanos, no aplicar? ¿Cómo es posible no buscar? Yo estoy contento que soy salvo. ¿Usted está contento? Póngase de pie conmigo esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor un momentito por esa salvación especial que Él nos da. Vamos a prometerle al Señor esta mañana, a cada uno de nosotros, que vamos a cuidar de esa salvación, especialmente cuando ahorita el mundo, esta generación, está haciendo todo lo posible. El diablo está trabajando 24 horas al día y más para deslizarnos, aún los electos, dice la palabra, aún los electos, los que creemos, tratar de desanimarnos para voltear nuestro rostro. Viene la invitación al pecado, vienen los problemas, viene la preocupación, viene la depresión, vienen los problemas gobernales, vienen los problemas de la nación, las guerras que están sucediendo, la violencia, todo el homicida, todo lo que está pasando, viene todo eso para desanimarnos. Pero el Señor dice: no te desanimes, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra, esa palabra que hemos recibido para salvación, esa nunca pasará. Yo espero y creo y he determinado ser salvo, hermanos, no tan solamente en estos cortos años que he vivido en la tierra y los años que me dé el Señor, pero yo creo con gran convicción y haré el esfuerzo final que me cueste la vida por mantener mi salvación hasta que lo mire cara a cara.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.